Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María, tengo 9 años y soy de Roquetas de Mar. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito. Feliz Día de Reyes a todos.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Siempre que volvemos de un viaje como enviados especiales, no te digo de tantos días como este de Roma, nos pasa lo mismo. Han de transcurrir varias jornadas y sus respectivas noches para asimilar el día a día, el politiqueo patrio y para, no digo olvidar, sino para cambiar el chip. Hay cosas que son inolvidables. Y es que lo vivido esta semana en Roma, te lo puedo asegurar, marca mucho, ¿eh? Han sido 5 días a tope, de verdad. En el epicentro de la actualidad mundial, rodeado constantemente de miles y miles de personas, y nosotros aprendiendo. Insisto, cada uno de nuestros viajes por el mundo son especiales, y esta semana de honras fúnebres y entierro de Benedicto XVI también lo ha sido. Mira, uno, ha sido una lección de periodismo y de buen trabajo, y no me refiero al nuestro, que sinceramente creo que también, sino al del equipo de COPE, con Eva Fernández al frente. Eva relevó en la corresponsalía a Paloma García Ovejero. Y a los que nos gusta viajar y nos gusta trabajar por ahí fuera, lo que nos gusta es, porque en cierto sentido les envidiamos, porque son mucho más valientes y capaces que nosotros, envidiamos a los corresponsales. ¿Qué lección la de decenas de corresponsales y enviados especiales 24 horas al día y de pie, como quien dice, en la Plaza de San Pedro? Segundo, el fondo de la cuestión, la humildad. La palabra denominador común ha sido la humildad, te lo puedo asegurar, ¿eh? Una humildad que, por supuesto, pues, ha regido toda la vida del cardenal Ratzinger, aunque muchos no lo supiéramos. La foto del féretro lo ejemplifica. O aquellas zapatillas que le regalaron en el Colegio Mayor Belagua en Pamplona y que Héctor me contó directamente ahí en la esquina de la calle del Borgo. Unas zapatillas que tanta ilusión le hicieron y era el cardenal Ratzinger por entonces. Luego, claro, mirando así con perspectiva, con la propia perspectiva desde la Avenida de la Conciliación, desde el río Tíber hasta el fondo de San Pedro, la globalización. Entre los peregrinos, entre los miles y miles de peregrinos y visitantes de Roma, gente de todos los colores. La guerra en el frontispicio y en nuestra memoria. Gente de todos los idiomas y de todos los acentos, porque oías español entre la marabunta, te dabas la vuelta, y era una familia de Guatemala, de Chile, argentinos, españoles, pero es que entre los españoles te contabas valencianos, navarros, madrileños, por supuesto, era muy curioso. La potencia, en este caso, del cristianismo y cuando lo oías en español, más. Cuatro, nuestra enanez. Sí, sí, y la de nuestros problemas ante la inmensidad de esa basílica, ante la inmensidad de la historia de Roma, y no te digo de sus protagonistas. Cinco, ha habido una imagen que a mí no se me va a olvidar en la vida, la imagen de los homeless, de los mendigos, de los sin techo en la Plaza de San Pedro. O sea, en toda la columnata que rodea la plaza, justo antecede a la entrada de la basílica, en cada columna había una especie de tienda de campaña o alguien metido en un saco o tapado con una manta. Es impresionante, a las 7:30 de la tarde, ya muy de noche, noche fría en Roma, van a un albergo que hay justo detrás, les dan la cena, se pueden quedar a dormir, pero no se queda casi nadie y se van a la calle. Decenas y decenas de sin techos. Y luego piensas que estás pisando sobre las rutas vaticanas, nada, unos metros más abajo. Esas rutas donde están enterrados los papas y donde desde ayer por la mañana está enterrado Benedicto. ¡Qué lugar! Si prolongas la vertical de la bóveda principal de San Pedro, llegas a la tumba de Pedro y desde ahí hacia el río terminarías en las catacumbas de la Roma de hace 22 siglos. Siete, y resulta que no quería ser papa. No. Mi compañera Alicia Romay, periodista, colaboradora de La Razón, me contó cómo charlando con el portero de la casa en la Vía del Borgo, donde vivía Ratzinger, cardenal, el portero le confesó hace un par de días que el mismo día del cónclave, para sustituir a Juan Pablo II, al salir de casa por el portal le dijo: bueno, cardenal, buongiorno, anda, que si le dicen papa le felicito ya. Y Ratzinger le respondió: yo no quiero ser el papa, nunca seré papa. A las 3 horas, el papa Benedicto XVI. 8, la renuncia. El propio Félix Bolaños, ministro de Presidencia, me lo dijo por la noche del miércoles, tras visitar la Capilla Ardiente con la reina Sofía. El propio hecho de la dimisión, una lección desde lo más alto para cualquiera que tenga imagen, papel o algún rol público. 9, se inicia sin duda una nueva era, una nueva fase en el papado, sí, seguro. No un nuevo papado, cuidado, una nueva fase, porque ya no hay dos papas, uno emérito y otro vivo. No, hay uno en ejercicio nada más. Lo próximo, el ¿y ahora qué? Pues el viaje de Francisco a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Francisco en Kinshasa, en el este del Congo y en Sudán del Sur. Pedazo viaje que nosotros estuvimos allí hace 3 meses. Y 10, la japonesa o esa pareja mexicana que se nos acercó ayer mismo en la plaza de San Pedro y nos preguntó, te lo juro, oigan, ¿por qué hay tanta gente por acá? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Y es que no se habían enterado de nada. Claro, me hizo pensar, a ver si quien vive en otro planeta somos nosotros. En fin, por lo demás, y tiene que ver con todo lo anterior, la vida sigue. Y la guerra también. La supuesta tregua planteada por el monstruo de Putin, ya sabes, como para fiarse, a la vez que sus bestias mercenarias siguen bombardeando la ciudad de Bakhmut en el Donbass. El rey Felipe esta mañana se ha referido a ello en la Pascua Militar en el Palacio Real.
El reto ahora es adquirir los medios y dotar a las unidades con lo necesario para lograr una fuerza conjunta aún más moderna, eficaz, viable, sostenible a medio y largo plazo.
Y me planteo algo que escuché estos días atrás precisamente en Italia, a alguien de quien me fío tanto. La OTAN está unida en la guerra, pero no estamos unidos para la paz o lo que sea eso cuando llegue. Cuidado con la reflexión, que es muy interesante, ¿eh? Y mi postdata. Hablando de nuestra enanez y de la ignominia, de vuelta a casa y no hacemos más que mejorar. Mañana sábado, a modo de colofón de la Navidad, el colectivo de apoyo a los presos de ETA, SARE, ha convocado para este sábado su tradicional manifestación de apoyo a los presos etarras, como todos los primeros de año. La marcha que se celebrará en Bilbao lo hará con el nuevo lema Etxera bidea gertu, preparar el camino a casa. El logo también es nuevo, ya no está el mapa ese famoso Euskal Herria atravesado con rojo, no. Ahora ha sido sustituido por dos flechas sobre el lema Etxera, a casa. Dicho de otro modo, ya sabemos por dónde irán los tiros, con perdón, por dónde irán los siguientes pasos del gobierno con su socio Bildu. Y no te digo si Sánchez sigue después de las próximas elecciones generales.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández de las noticias de este viernes 6 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. La inflación en la zona euro baja 9 décimas hasta el 9,2% en diciembre.
Según datos de Eurostat, la inflación española fue la más baja con el 5,6%. La energía fue el producto que más se incrementó en el último año. Sube también el precio de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco.
El republicano McCarthy pierde la duodécima votación para ser elegido presidente de la Cámara de Representantes.
Los miembros republicanos más extremistas no dan su brazo a torcer y se niegan a dar su apoyo al candidato. McCarthy ya ha hecho varias concesiones, pero no son suficientes para llegar a un acuerdo. Esta situación no se daba desde la Guerra Civil Americana.
Al menos 29 personas han muerto en las protestas por la detención del hijo del Chapo Guzmán en México.
Una decena de víctimas son miembros de las Fuerzas Armadas de México. La situación se ha normalizado de aquella manera después de una jornada de bloqueos en las calles, disparos y quema de vehículos. Ovidio Guzmán fue detenido en 2019, pero liberado horas después tras la violencia del cártel de Sinaloa.
El 89.603 es el primer premio de la Lotería del Niño vendido íntegramente en La Scala, en Girona.
Cada décimo ha sido premiado con 200.000 euros, el segundo premio el 72.289, ha estado muy repartido. En total, 700 millones de euros en premios que se pueden consultar en nuestra web, en cope.es.
El tractor que arrolló a varias personas en la cabalgata de Marchena en Sevilla había pasado todos los controles.
Y el conductor también. El accidente se produjo por un fallo mecánico. El conductor ha dado negativo en el control de alcoholemia. Una mujer de 72 años ha muerto y hay 11 heridos. Dos de ellos, incluido un niño, están graves.
El ex jefe de ETA, Mikel Irastorza, condenado a más de 3 años de prisión en Francia.
Está acusado de pertenencia a organización terrorista entre 2012 y 2016. Está condenado a 3 años de cárcel, pero 17 meses están exentos de cumplimiento, así que no entrará en prisión. Solo lo hará en caso de reincidencia.
Investigan 2 muertes por apuñalamientos en menos de 24 horas en la provincia de Barcelona.
Un hombre ha muerto en esta noche de Reyes en el Hospitalet de Llobregat y la otra víctima ha perdido la vida en una pelea en Barcelona. De momento, no hay detenidos y los agentes buscan a los autores de estos asesinatos.
2 detenidos en Logroño por usar datos de terceras personas para simular la compra o venta de joyas.
Llegaron a utilizar información de personas fallecidas que nunca habían comprado en el establecimiento. Con estos datos elaboraban facturas falsas. El dueño del local ya había sido detenido por una estafa valorada en 150.000 euros.
Más de 60 inmigrantes han llegado en patera a las costas de Baleares en las últimas horas.
La mayoría son de origen magrebí subsahariano. Todos están en buen estado de salud. El año pasado, Salvamento Marítimo rescató a más de 2.000 personas cuando trataban de llegar a las islas. Y nos quedan los deportes.
Ha comenzado una nueva jornada de liga y está a punto de terminar el Elche 0, Celta 1 a las 9, Valencia, Cádiz. Y para mañana sábado, Villarreal, Real Madrid a las 4:15 y el domingo Atlético de Madrid, Barcelona a las 9 de la noche. Ha fallecido Gianluca Vialli, leyenda del fútbol italiano, tenía 58 años, sufría un cáncer de páncreas. Y Carlos Sainz dice adiós a las opciones de ganar el Dakar después del accidente que ha sufrido en la etapa de hoy.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Se acerca a la península un frente atlántico que a su paso dejará tiempo inestable, sobre todo en Galicia, en el oeste de la comunidad, donde no se descartan chubascos localmente fuertes. Y nubes también en el Valle del Ebro, Extremadura y Castilla-La Mancha. Una situación que va a mantenerse a lo largo de todo el fin de semana, cada vez con más intensidad. Bajan las temperaturas, los termómetros a esta hora marcan mínimas de 2 grados y máximas de 14 grados. Rachas de viento muy fuertes en el norte de Galicia.
Te contamos un par de cositas más. Se cumplen 2 años del asalto al Capitolio en Estados Unidos. ¿Te acuerdas? ¡Qué vergüenza! Se vivieron momentos críticos. Murieron 5 personas, hubo cientos de heridos. Para la historia quedan las imágenes de los partidarios de Donald Trump encabezados por aquel tío con unos cuernos, una cosa impresentable, entrando en el edificio para evitar que se certificara la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Lecane.
Derribaron puertas, entraron en los despachos oficiales y se sentaron hasta en la silla del presidente de la Cámara de Representantes. Poco después, el expresidente Trump publicaba un vídeo en las redes sociales donde pedía a sus seguidores que abandonaran la movilización a pesar de que les había robado las elecciones.
But you have to go home now. We have to have peace.
Tenéis que ir a casa, necesitamos paz, os queremos, sois especiales. Es lo que les decía, ya era tarde, miles de votantes republicanos habían hecho caso a sus palabras en las que pedía que asaltaran el Capitolio porque no reconocía los resultados electorales que daban esa victoria a Joe Biden. Dos años después, varias personas han sido condenadas por lo ocurrido y hoy mismo la pareja de uno de los policías que murió en ese asalto ha demandado a Trump. Cree que su muerte fue consecuencia directa y previsible de sus palabras.
Caramba. Y de vuelta a casa, durante el día de hoy, seguro que os habéis reunido para comer el roscón, abrir los regalos. A pesar de la tradición, las panaderías y pastelerías de España prevén unos reyes a la baja y es que se espera que este año las ventas puedan llegar a caer hasta un 40% por el aumento de los precios. Claudia Cid.
Los pedidos de los roscones han bajado un 30% con respecto al año pasado. Eduardo Villar es presidente de la patronal de los panaderos artesanos CEOPAN.
La previsión de los roscos de Reyes va a ser un poco a la baja. Calculamos que igual un 20 un 30% menos de elaboración de roscos de Reyes. Es imposible luchar contra las grandes superficies. Es imposible los precios que han sacado. Te vendo un rosco a 3 euros y yo estoy pagando el litro de nata a 4,35.
La inflación ha aumentado los costes de producción en más de un 60%. Por eso algunos obradores han optado por no elaborarlos y otros han decidido prescindir de algún ingrediente como la nata o la trufa. Los consumidores también buscan otras alternativas para no gastar tanto. Juan Antonio es propietario de un obrador en Madrid.
Un poco acentuado por la crisis que hay, pues quizá la gente pues está consumiendo el roscón porque es un producto que se va a consumir, pero bueno, es verdad que el tamaño cada vez es más pequeño, ¿no? Quizá, pues eso, se van a una pieza más pequeña, pues por aprovechar mejor el producto y para intentar economizar, ¿no?
Y es que este año cada roscón nos va a costar un 9% más.
Noticias, ahora escucha las voces del día. Margarita Robles, ministra de Defensa, NECAE.
Durante su discurso en la Pascua Militar, el rey Felipe ha destacado la importancia de la inversión en defensa. La ministra dice que el gobierno se está esforzando en aumentar esa cuantía.
No les vamos a dejar solo. Su sufrimiento es el nuestro. España va a seguir volcada en su ayuda y apoyo. Porque cada vez que un misil cae en tierra ucraniana, todos quienes creemos en la paz y libertad somos también su objetivo.
Alexandra vive en Kiev y ha estado aquí en la tarde.
Las sirenas siguen sonando en el país. Se mantiene activada la alerta aérea. No confían en las palabras de Rusia y su tregua.
Desde las 12 hasta las 2 teníamos las sirenas aéreas. Así que nosotros no creemos en ninguna tregua. Además, ¿cómo puede pedir una tregua alguien que está teniendo sus fuerzas armadas en un país ajeno? Su país no es su territorio y nosotros somos los únicos en decidir si nosotros queremos una tregua.
Luis Crescencio Sandoval es el secretario de Defensa en México.
Una decena de militares han perdido la vida en las protestas por la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán.
Células criminales en número considerable lograron agruparse con la intención de rescatar a Ovidio N., agrediendo a personal militar que se encontraba en el lugar. Empleaban ametralladoras calibre 50. Se hizo necesario apoyar con fuego desde aeronaves.
Un escenario de guerra total. Natalia es vecina de Marchena, en Sevilla.
Y ha contado en Mediodía Cope cómo fue el accidente en la cabalgata de los Reyes Magos en el que murió una mujer.
Lo único que recuerdo fue de repente escuchar cuidado, cuidado, todo el mundo gritando. A mí me echaron a un lado, me tiraron al suelo, a mí me pasó la rueda prácticamente por al lado. Es que recuerdo cerrar los ojos y al volver a abrirlo ya estaba la carroza abajo, que se estrelló con la casa de enfrente.
Félix regenta la administración de lotería donde ha caído íntegro el primer premio de la Lotería del Niño.
El 86, el 89.603, ha hecho muy feliz ya.
Por favor, ¿puede repetir?
89.603.
Muy bien.
89603.
Correcto.
Ha hecho muy feliz.
Va para azafata del cupón.
Ojalá. Ha hecho muy feliz este número a los vecinos de esta localidad de Girona.
Pues aquí muy contentos. Lo hemos vendido a Ventanilla, muy repartido con muchos clientes y muy, muy contentos.
A que me echabas de menos.
Muchísimo.
Los protagonistas del día son los niños.
Los niños han madrugado más de lo habitual para abrir sus regalos. La mayoría han sido muy buenos, no como tú, y les han traído lo que habían escrito en la carta.
Te va a gustar.
¿Cómo echas de menos estos momentos en tu casa, Ángel, cuando tus niños son pequeños?
No te creas, esta mañana ha habido algo parecido, ¿también? Ya son mayores. Sí, sí, sí.
Mira,
sí,
me
sí.
Alegro que se mantenga esa ilusión en casa de los esposos.
Te lo puedo asegurar. Bueno, y el sonido musical. Sam Cooke.
Bueno, por tu reacción creo que vas a estar de acuerdo con esta lista. Es el mejor cantante de la historia de la música según la revista Rolling Stone. Sí, Ángel, sí, ahora no lo fastidies. El otro día contábamos que Aretha Franklin lideraba la lista, pero si nos fijamos en los artistas masculinos, es Sam Cooke, por detrás nombres como Stevie Wonder o John Lennon.
Gracias, Decane.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Hoy, en el Día de Reyes, los protagonistas son los niños, claro. Para algunos estas fechas son sinónimo de alegría, para otros hay que pasarlo en la cama de un hospital. Cada año se diagnostica en España 1.500 casos de cáncer infantil, a pesar de que la tasa de supervivencia es del 80%. Sigue siendo la primera causa de muerte en menores de 14 años. Por eso, la necesidad de un diagnóstico a tiempo, la incertidumbre o el miedo, marcan el día a día de estas familias. La ayuda psicológica, o en algunos casos económica, es fundamental para el paso de la enfermedad. Por ello, asociaciones como la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia, en Cataluña, se encargan de dar el apoyo necesario a estas familias. Anna Verderi es gerente de la fundación.
Trabajamos con la vida, no trabajamos con el final de vida y la muerte. Nosotros consideramos que los niños, aunque estén gravemente enfermos y aunque tengan un pronóstico de vida más corto, son niños y niñas y tienen todos los derechos y debemos trabajar para que reciban todo el apoyo y puedan jugar, entretenerse, aprender, divertirse.
Desde la Fundación Villavecchia saben muy bien de lo que hablan. Llevan 33 años volcándose con estas familias. Por ejemplo, tratan de fomentar la formación en oncología infantil y un mejor tratamiento desde el hospital. Incluso ofrecen alojamiento para aquellas personas que vienen de otros puntos de España a Cataluña para encontrar respuestas y soluciones. Echar una mano es clave para que estas familias sigan adelante. Y ahí es donde entra CINFA. Gracias a su iniciativa, La Voz del Paciente, han conseguido dotar a asociaciones de toda España con ayuda económica. El objetivo, mejorar la calidad de vida de los pacientes y darles visibilidad. En el caso de la Fundación Villavecchia, pudieron impulsar un programa de cuidados paliativos.
Lo que hacemos es llevar la ayuda a casa, la atención médica, el control médico, los cuidados de enfermería. Evitamos muchos traslados a los hospitales y damos la opción de que, si se dan las condiciones, estas familias y estos niños puedan escoger estar en casa y puedan, si se dan las condiciones, vivir el final de vida de sus hijos en su casa.
El programa se compone de 5 unidades de cuidados paliativos en 5 hospitales diferentes de Cataluña, con médicos, psicólogos, trabajadores sociales. Una iniciativa en la que CINFA juega un papel clave.
Os pido que os pongáis en mi lugar. Necesitamos ayudar a muchas familias y no podríamos hacerlo sin aportaciones como la de CINFA y sin aportaciones de muchísimas personas que nos ayudan de muchas formas diferentes. Que se me remueve sencillamente poder realizar mi trabajo o no.
Las asociaciones que quieran optar a las ayudas de esta nueva edición pueden hacerlo en la web lavozdelpaciente.cinfa.com hasta el 18 de enero. Entre todos, poco a poco, gesto a gesto, se logra que las cosas cambien. Y nos damos otro paseíto por las redes, Día de Reyes, ilusión. En casa, Silvia.
Sí, Esther, por ejemplo, dice que ha vivido hoy el primer Día de Reyes con su hijo Juan, que tiene justo un añito, que vino al mundo también un 6 de enero y para ella ese ha sido el mejor regalo que podía tener este año.
Hoy a las 10 de la mañana, hora española, 12 del mediodía en Moscú, empezaba, en teoría, el alto el fuego que anunció el jueves Putin para celebrar la Navidad ortodoxa.
Sí, pero han seguido los bombardeos. Raúl nos escribe, yo sinceramente tampoco me fiaría del Kremlin. A lo duro de la guerra hay que sumar que estas son fechas especiales y que el frío ya está en Ucrania. No quiero imaginar lo que deben estar pasando miles de familias.
Siria lleva 11 años en guerra, una guerra atroz que deja más de 600.000 muertos, 6 millones y medio de refugiados, el 90% de su población viviendo en la pobreza. En Siria permanecen 400.000 cristianos a los que ayuda a la iglesia necesitada dedica su campaña de este año. Guerra olvidada, enciende tu luz por Siria. Ahora, en nuestro tema del día, en media horita, vamos a recordar, a no olvidar aquella guerra. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, el WhatsApp es el 600-544-555 y el Instagram exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No solo se trata de saber lo que pasa.
Hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención y en el que podemos caer cualquiera de nosotros. Muchos vecinos que tenían aparcados sus coches en la calle se encontraron una multa. Sin embargo, todo era falso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Acláranos en qué consiste exactamente este fraude mediante el código QR.
Si tú encuentras ese tipo de multa bien montada, pues es clonar la página de Ayuntamiento donde por pronto pago.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. aseguramos sobre valores.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver si entre todos escribían cartas para todos estos residentes. Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
2.148.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.